Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Deuteronomio capítulo 4. Puede parecer un juego de palabras e incluso hasta puede parecer una broma, un chiste, pero en realidad, para recordar, uno no tiene que olvidarse. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. No olvidarse, recordar y agradecer. Esas dos acciones, recordar y olvidarse, las más de las veces son voluntarias. El tema de estudio en esta ocasión es conocer el profundo vínculo que existe entre recordar y agradecer. Existe un dicho popular en mi país que dice que el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. En realidad lo que quiere decir es que, bueno, como te quemaste, te dolió, recordás, entonces todo lo que está asociado con la leche te hace acordar aquel dolor. Entonces, en esa figura literaria, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Muy bien. Aunque parezca gracioso, y me parece que lo es, de todos modos contiene una verdad bastante lógica si pensamos en eso. Cuando el recuerdo es vívido, como por ejemplo haberse quemado con leche, uno no puede sino actuar en consecuencia. Lo mismo ocurre con las cosas de Dios. Cuando uno recuerda lo que Dios hizo en uno y por uno, no puede menos que agradecerle a Dios y vivir agradecido. Si tomamos un diccionario de uso corriente, en la palabra agradecer dice algo parecido a este. Mi diccionario puede diferir un poco del diccionario suyo, pero más o menos la definición de agradecer es sentir gratitud. Mostrar gratitud o dar gracias. Agradecer es dicho de una cosa, corresponder al trabajo empleado en conservarla o mejorarla. Hay otro diccionario donde busqué que dice que es agradecer es corresponder con gratitud a un favor, dar las gracias, corresponder una cosa al trabajo empleado en conservarlo. Como por ejemplo, que este diccionario da un ejemplo, la tierra agradece sus cuidados. Muy bien. Por el otro lado, el otro vocablo que estamos estudiando que es recordar. Ya vimos definiciones del diccionario de la palabra agradecer, ahora vamos a ver de la palabra recordar. Recordar quiere decir traer a la memoria algo, hacer presente a alguien o algo que se hizo cargo o que tomó a su cuidado. Básicamente, recordar algo es equivalente a no olvidarse ese algo. Es traer al presente ese algo, algo del pasado, uno lo trae al presente en el futuro, en el presente, perdón. Algo del pasado, uno lo trae presente, bueno, justamente ahí mi error, lo trae presente al presente. Otro diccionario dice hacer que alguien tenga presente o no olvide algo. Lo singular del caso es que si uno busca en un diccionario de antónimos, da los siguientes antónimos para agradecer. Uno de los antónimos para agradecer es desagradecer. Esto es bastante lógico. ¿Sabes cuál es el otro? Olvidar. Un antónimo de agradecer es olvidar. Fíjate la conexión que hay entre recordar y estar agradecido. Vamos a comenzar ahí en Deuteronomio, donde los dije en el versículo, el capítulo 4. Vamos a meternos, a sumergirnos en el interés que tiene Dios en que su gente no olvide sus beneficios. Deuteronomio 4, en el versículo 5 dice, mirad, yo, Moisés es el que está hablando, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Acá deja aclarado Moisés que los estatutos y decretos que él les enseñó son los que Dios le había mandado con un propósito definido, para que hagáis. La palabra de Dios es para que la hagamos. Eran para hacer. Esos estatutos, como toda la palabra de Dios, tenían un sentido eminentemente práctico. Versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. En el guardarlos y en el poner por obra está nuestra sabiduría. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¡ja! Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. A esta acción por parte de la gente de Dios de poner aquellos estatutos y decretos por obra, Dios lo consideraba sabio e inteligente ante los ojos de los pueblos. Es una singular manera que tiene Dios de apreciar el que dirán de los otros. Y justamente dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y en los siguientes versículos se explica por qué. Al 7 nos remitimos, donde dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La respuesta es obvia. Es una interrogación retórica. No necesita que le respondamos. No hay nación que tenga esto. No la hay. Este es un privilegio que todos nosotros también hoy día tenemos como hijos de Dios. Es muy obvio que no hay nación grande que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley. Si el pueblo de Israel en aquella época podía reconocer que eran una nación grande con un Dios cercano como Jehová, con estatutos y juicios justos, ¿cuánto más reconocimiento podría haber en el Hijo de hoy? En el Hijo de Dios, hoy día, habiendo recibido tanto de parte del Padre Celestial. Versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. No te olvides, estamos hablando de recordar y agradecer. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, es decir, en contraste a olvidarse y que se aparten del corazón, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¡Qué interés tan inmenso tiene Dios que no ha cambiado a lo largo de los siglos! Que su gente recuerde lo que Él hizo por ellos. Y es también su deseo que se transmita de generación en generación. Aquí en el versículo dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Dios a través de Moisés los insta a una acción directa de la voluntad de ellos, no olvidarse. Uno tiene que hacer el esfuerzo de no olvidarse, para lo cual uno va y va y va a la palabra de Dios y ve las cosas que uno tiene ahí para recordar, agradecerle al Padre Celestial todo lo que nos ha dado. Uno tiene que hacer el esfuerzo para recordarlo. No es automático, uno tiene que hacerlo. Dios no expresaba meramente un deseo auspicioso de su parte. ¡Uy, me gustaría que recordasen! ¡No! Les decía, les indicaba, no se olviden, y para no olvidarse hay que recordar. Todo beneficio proveniente de Dios es digno de ser recordado y vale la pena el esfuerzo de nuestra propia voluntad de traerlo a la memoria, de no olvidarlo, y cuando uno lo hace, puede estar agradecido por aquellos beneficios recibidos y por quien le otorgó esos beneficios, es decir, nuestro Padre Celestial. Una de las palabras hebreas que en el Antiguo Testamento se traduce agradecer o dar gracias, alabar, exaltar, etc., es la palabra yadá, yadá. El reconocimiento de los beneficios recibidos es seguido naturalmente por agradecimiento y alabanza. Cada vez que uno recuerda, uno agradece y alaba a Dios por lo recibido. Ahora bien, una de las palabras hebreas que se traduce recordar en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea sacar, con Z y con K. Sacar, como sacar algo, pero con Z y con K. Sacar. Que quiere decir hacer que se recuerde, traer a la memoria, recordar. Muy bien, ya que hablamos de eso, entonces recordemos que el diccionario dice que recordar es traer a la memoria algo, hacer presente algo, ¿ok? Ya que estamos en Deuteronomio, vamos al siguiente capítulo, al capítulo 5 de Deuteronomio. Estábamos en el 4 recién, en el siguiente, Deuteronomio 5. En el versículo 15 dice, acuérdate, sacar, que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, acordate, y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Cada vez que ellos recordasen que habían sido siervos en Egipto y que fue Jehová su Dios quien los sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, ellos podían estar agradecidos por ese tremendo beneficio y hasta podrían considerar que siendo que Dios no cambia, sigue teniendo mano fuerte y brazo extendido para liberar a su gente. Para eso estaba el día de reposo, damas y caballeros, para recordar. Qué importante debe ser para Dios que su gente recuerde lo que Él hizo por ellos, que destinó un día por semana dedicado al recuerdo. Qué singular este dato. Deuteronomio 8, seguimos en Deuteronomio, en un ratito nomás vamos a pasar al Nuevo Testamento, pero por ahora vamos a quedarnos en Deuteronomio 8, en el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te recomiendo hoy. No dice eso, que yo te ordeno hoy. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte, y dice además para cumplir. No tan solo oír, lo cual es maravilloso, oír la palabra de Dios, sino cumplir, hacerlos. Nuevamente, el aspecto práctico de la palabra de Dios. Porque existe una diferencia. Dejen una marca aquí en Deuteronomio que en un rato regresamos. Pero pasemos a Santiago capítulo 1. Porque quiero mostrarles aquí en Santiago capítulo 1 que existe una gran diferencia entre el oidor olvidadizo y el oidor que hace. Nosotros tenemos que hacer que nuestras vidas estén guiadas a oír la palabra y a hacerla, porque es eminentemente práctica la palabra de Dios. Santiago 1, en el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. De hecho, está constantemente salvando a gente que no es salva la palabra de Dios. Pero, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos. No solamente oidores, hacedores de la palabra. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, este, el que solamente oye, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. No sabe si era morocho, si era rubio, si tenía ojos celestes o ojos marrones. Se vio en el espejo ese ratito que se necesitaba afeitar, se fue y ya se olvidó de cómo era. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en la perfecta ley, en la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino que en contraste es hacedor de la obra, ese es bienaventurado en lo que hace. El otro, no. Nosotros queremos ser bienaventurados. Para ser bienaventurados tenemos que oír la palabra y la tenemos que hacer. Ahora, donde dejaron el dedito a la marca, regresamos a Deuteronomio 8, que habíamos visto, Deuteronomio 8, versículo 11, ahora seguimos con el 12. Vamos de nuevo al 11, así regresamos al contexto. El 11 habíamos leído lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir, de ahí fue que nos fuimos a Santiago, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas te aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Damas y caballeros, este es nuestro Dios que sigue liberando a la gente de todo tipo de opresión. Sin ir más lejos, permítanme recordarles que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Comparen eso con vivir 430 años en esclavitud en Egipto. Muertos en delitos y pecados. ¿Cómo no vamos a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios, sabiendo, recordando del barro del cual Dios nos ha sacado? Nos arrancó del barro y nos lavó con su palabra. Somos limpios delante de Él. ¿Para qué? ¿Para quedarnos tranquilos en casa y simplemente escuchar la palabra? No, hay que salir y hacerla la palabra, hay que ponerla por obra en nuestra vida. Cuando me baño, cuando camino, cuando trabajo, cuando estudio, cuando la medito a la palabra de Dios. Cuando me relaciono con otras personas, amigos y no, conocidos, parientes o no. Porque la palabra es para hacerla, para eso está la palabra. Pero qué singular que diga, bueno, no sea cosa que te sacies y que tengas todo lo que necesitas, y Dios te sacó de Egipto, donde sea que nos sacó a cada uno de nosotros, porque cada cual tuvo su propio Egipto, en realidad, del cual Dios nos ha sacado, no sea que ahora estemos tranquilos y te olvides de Jehová. Muy súper, hiper, recontra humano. En el momento de la presión, el individuo se deshace en oración y súplica a Dios para que lo ayude, para que lo saque del pozo. Luego, una vez venida la liberación, la saciedad, la abundancia, la prosperidad, la persona olvida el antiguo malestar y atribuye su presente bienestar a sí mismo y sus esfuerzos. ¿Cómo podemos olvidarnos que solos no hemos salido de los Egiptos que cada uno de nosotros estuvimos? ¿Cómo olvidarnos de un Dios así? Pero es muy humano, fíjense lo que está diciendo acá el versículo 14 de Deuteronomio 8. Por algo lo dirá. Aquí entonces entra en el orgullo de la mano del olvido. Voluntariamente, por propia decisión, uno puede no olvidarse. Continúa el relato dando detalles precisos de los muchos beneficios de Israel al caminar por el desierto en su alejamiento de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida por Dios. Es hermoso leer todo el relato, pero no lo podemos hacer todo en una sola enseñanza. Entonces, veremos algunos versículos más. En el 15 continuamos, refiriéndose al mismo Dios que los libró de la tierra de Egipto y de la servidumbre que habían tenido. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y sin embargo Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. No había McDonald's en el desierto. Dios les proveyó la comida. No solo los liberó de la opresión, sino que en el camino a la tierra prometida les proveyó lo que necesitaban para llegar. En el desierto, comida que tus padres no habían conocido. La inventó Dios, la sacó de la galera Dios, al maná, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y esto es un orientalismo, Dios no aflige y no prueba. Pero de ahí lo dice así, en el 17 es, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acordate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo te lo digo hoy, te lo firmo, de cierto pereceréis. Wow. He aquí la importancia de recordar adecuadamente que Jehová les dio el poder para hacer las riquezas. Qué importancia que tiene para Dios que su pueblo no olvide los beneficios recibidos y que no olvide que los recibió de Él. Por favor, Primera de Crónicas 16. Ahí, acá en este registro de Primera Crónicas 16, nosotros vamos a ver el uso de estas dos palabras hebreas que estamos estudiando, sacar y yadá. Pero primero vamos a ponernos en el contexto histórico. Según los registros de Primera Samuel 4, Israel se enfrentó con los... Yo les cuento, ustedes no tienen que ir a Primera Samuel, vayan a Crónicas, que yo los pongo en autos, yo lo pongo en el tema. Primera Samuel 4, Israel se enfrentó con los filisteos en batalla, en un lugar llamado Eben Ezer. Llevaron al campo de batalla el arca del pacto. Los filisteos derrotaron a los de Israel y se quedaron con el arca por 7 meses. Luego, el arca fue transportada hasta un lugar llamado Kiriat Jearim y permaneció allí por 20 años, según los registros de 1 Samuel 7. Interesante, cuando lo quieran leer van a ver todo esto. Después de un tiempo, el rey David trasladó el arca desde lo de Abinadab a la casa de un tal Obed-Edom, donde permaneció otros 3 meses. Ahora bien, David fue y finalmente, después de transcurrido más de 20 años, regresó el arca a Jerusalén. Esto era motivo de gran alegría y júbilo entre el pueblo. El rey mismo puso manos a la obra y trajo junto con el pueblo el arca a Israel, trayendo así a Israel la centralidad de Dios y su palabra de nuevo, porque habían perdido la centralidad. Eso es la primera obra de gobierno de David, traer lo que representaba a Dios y su palabra al pueblo. Ahora sí, ya estamos listos para ir a Primera Crónica 16, y en el versículo 1 comenzamos a leer donde dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. ¡Qué gobernante el rey David! Su respeto por Dios se manifestó en esta gran alegría que tenía por ver que el arca regresaba a Israel después de tanto tiempo. La entrada del arca a la ciudad no lo sorprendió al rey. Él estaba preparado de antemano. Ven que había preparado un lugar donde tenía que estar. 2. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que sacar, recordasen y confesasen y yadá lo hacen a Jehová, Dios de Israel. El registro muestra que el pueblo estaba alegre, con júbilo por el regreso del arca. Cualquiera podía pensar que la gente de un pueblo con esa actitud hacia Dios podía ocuparse responsablemente del arca. Sin embargo, el rey puso a ministros de los levitas. ¡Qué respeto por Dios! ¡Qué reconocimiento! 5. Asaf el primero... Y aparecen los nombres. El segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día David comenzó a aclamar Yadá, ¿se acuerdan la palabra que estamos estudiando? Yadá, a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad Yadá a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿Sabes una cosa? Para que una persona dé a conocer las obras, primero que nada, tiene que conocer las obras y luego tiene que recordarlas. Es decir, las tiene que traer al presente. Voluntariamente tenemos que obligar, por así decir, a nuestra alma a que recuerde las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Las más de las veces nos encontramos concentrados en lo que no tenemos, lo que no podemos, lo que nos hacen, lo que nos cuesta, en lugar de recordar de dónde nos sacó Dios para ayudarnos a salir del siguiente pozo que confrontamos en la vida por nuestra estupidez de no seguir su palabra. Versículo 9. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Les recuerdo, para hablar, como les dije recién, para hablar de sus maravillas hay que hacer el esfuerzo consciente de recordarlas. Versículo 10. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced sacar memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Versículo 34, Primera de Crónicas 16, versículo 34, dice: aclamad que es Yadá a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna, y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que Yadá confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Versículo 41. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna, eterna, eterna su misericordia, y gracias a Dios que es así. Maravilloso Dios que tenía Israel, maravilloso Dios y Padre celestial que tenemos nosotros hoy día. Nehemías, capítulo 12, por favor. Nehemías 12, versículo 24. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. ¿Cómo armaron las cosas? De tal manera que no le faltara a la gente el recuerdo de lo que Dios hizo por ellos. Salmos, capítulo 6, por favor, en la mitad de la Biblia y al comienzo de Salmos. Salmos, capítulo 6, en el versículo 5, dice: porque en la muerte no hay sacar, no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Quién te yada? Somos los vivos que tenemos memoria. Somos los vivos que tenemos que recordar y agradecer y alabar a Dios por lo que nos ha dado. Isaías capítulo 38. Versículo 18 dice, les recuerdo, el Seol bíblicamente hablando es el lugar donde van los muertos. No hay conciencia en ese lugar. Al no haber conciencia, por consiguiente no hay memoria, no hay recuerdo, entonces tampoco hay agradecimiento en ese lugar, que no es un lugar físico, es el estado de la muerte. Isaías 38, versículo 18 dice: porque el Seol no te yadá, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este es el que te va a dar yadá, alabanza. Como yo hoy que vivo, entonces te alabo, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Salmos de nuevo, en el capítulo 30, por favor. Salmos 30. Es hermoso ver el corazón de tanta gente agradecida que son colegas nuestros en nuestro agradecimiento a Dios en el Antiguo Testamento. Salmos 30, versículo 4, dice: Cantad a Jehová vosotros sus santos y Yadá, celebrad traducido aquí, la memoria, sacar de su santidad. Celebrad la memoria, recordar y agradecer. Tantas veces aparecen juntos. ¿Qué nos pasa que no recordamos y agradecemos? Ahí mismo en Salmos 45, un poco más adelante, en el versículo 17 dice: Haré perpetua la sacar la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te yadá alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Seguimos en Salmos, también más adelante en el 97:12 dice: Alegraos justos en Jehová y alabad yadá la memoria sacar de su santidad. Jonás, el libro de Jonás, el hombre que estuvo dentro del pez, del gran pez, ¿no? Jonás, capítulo 2, versículo 6, dice: Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, pero en contraste, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecida en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo nombre. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza, que es un vocablo en hebreo, alabanza es un vocablo pariente de Yadá, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación, a Jonás no le cabía duda, es de Jehová. Salmos de nuevo. Este hombre recordó y agradeció. Salmos 9, versículo 1, dice: Te alabaré, nuestra palabra conocida, Yadá, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Es decir, maravilla de la que me acuerde de Dios, la voy a contar. A todo el mundo, voy a buscar ocasión para hablar de las maravillas de Dios en mi vida. Si no la hay, la busco en el trabajo, cuando voy a comprar verdura, si voy a la universidad, si donde esté, voy a buscar conversación para decirle a la gente las maravillas que yo me acuerdo de Dios, para que ellos sepan qué clase de Dios yo tengo, y ellos, si desean, tomen la misma decisión que tomé yo. Seguirlo, seguir su palabra. Eso tenemos que hacer, disponible la palabra de Dios a las personas, recordar las maravillas y contárselas a todo el mundo. Salmos también, en el 118, en el versículo 21. Te alabaré, Yadá, porque me has oído y me fuiste por salvación. Isaías 25. Déjenle un dedo ahí en Salmos, porque en un ratito regresamos a Salmos de nuevo, ¿ok? Pero por ahora vayan a Isaías 25, en el versículo 1, dice: Jehová, tú eres mi Dios. Pensemos un cachito. ¿A vos te parece que Dios necesitaba que Isaías le dijera que él era el Dios de él? ¡Seguro que no! ¡Por eso es Dios! Él hace muy bien su trabajo de Dios. Pero vieron, cuando uno vierte su corazón a Dios en la oración, en esta charla amistosa, respetuosa, con nuestro Padre Celestial, de un inferior a un superior, en esa charla que tenemos con el Padre Celestial, en esa conversación inventada por Dios para que tengamos comunión con Él, para hacerle conocidas nuestras cosas, ahí vos le decís: vos sos mi Dios, te alabaré, te exaltaré. No deja de maravillarme lo que haces por mí y lo que veo que haces por mis hermanos en Cristo. Isaías 25:1 estábamos, ¿no es cierto? Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¡Qué maravilloso! Aquel tiempo usado es el pasado, que has hecho. Este hombre tuvo que haber recordado lo que hizo Dios, entonces naturalmente dice, te exaltaré, alabaré tu nombre. También dice tus consejos antiguos. Para que un consejo antiguo figure en el presente, tiene que haber recordado. Les dije que dejaran un dedo en Salmos, vayan al 139 por favor a buscar el dedo. Y de paso se quedan en Salmo 139, versículo 14. No sea que después no encuentren el dedo y me echen a mí la culpa que lo dejaron en Salmo. 139:14. Te alabaré, Yahdá, porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Qué te puedo decir, Dios? Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe muy bien. Salmo 103, ya que hablamos de alma, vamos a cerrar con la lectura de un hermoso salmo en la palabra de Dios que muestra el corazón de un hombre agradecido que le habla a su alma. Es una conversación que este hombre tiene consigo mismo, con su alma. Se enfrenta este hombre, por así decir, en el espejo de su vida y le dice, mira, che, alma, mira, esto es lo que te quiero comentar de Jehová. Te quiero decir estas cosas, por si se te olvida, alma, quiero que vos sepas estas cosas. Salmo 103, versículo 1, y le da órdenes a su alma. Le dice, bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Olvídate de algunos, pero no de todos. Haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo de recordar tantos beneficios como te sea posible. Alma, mira, te quiero decir que es Dios quien perdona todas tus iniquidades. Es Dios el que sana todas tus dolencias. Es Jehová el que rescata del hoyo tu vida. Es más, te digo, alma, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Sabes una cosa, alma? Sus caminos Jehová notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová. Es lento para la ira, bien lento para la ira, pero para la misericordia es inmenso. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, gracias a Dios. Ni nos ha pagado conformes a nuestros pecados, gracias a Dios, que Dios es siempre fue así. Esta es una vieja costumbre de Jehová. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él las alejó. No es que nosotros dijimos, uy, nuestras rebeliones están allá y nosotros nos vamos para el otro lado. No, no, no. Fue Él el que alejó nuestras rebeliones. Ni siquiera ese trabajo nos tomamos nosotros. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de todo el mundo. De los que le temen, dice la palabra de Dios. ¿Por qué hará esto? Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe que somos polvo. Se acuerda, sacar, la misma palabra, que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, pasó el viento, pereció y ni siquiera ocupa un lugar más en la maceta. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que sacar se acuerdan de sus mandamientos. para ponerlos por obra, como habíamos visto anteriormente, que no eran, no es que teníamos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señoría te digo una cosa, alma mía, bendice, alma mía, a Jehová. Gracias, Padre Celestial, por estas simplezas y grandezas de tu palabra, que nos recuerdes que tenemos que recordarte, recordar los beneficios, no olvidarnos de ellos y agradecerte, Padre. De tal manera que tengamos una vida de agradecimiento, no tan solo que digamos gracias de vez en cuando, sino que vivamos de manera agradecida nuestras vidas. Y así demos a conocer las maravillas que hiciste en nosotros y en nuestros hermanos en Cristo, que nosotros lo demos a conocer a los demás. Te agradezco por eso. Gracias a Dios que tenemos tanto que nos has dado, que podamos recordar de tu inmenso amor y misericordia en nuestras vidas. Gracias por nuestras cosas, nuestras vidas, nuestras almas, que te recuerdan con tanto amor y alabanza por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.